En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La dificultad fortalece la mente. Con estas palabras de Séneca comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 26 de junio, día en que celebramos a San Pelayo. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa tendremos nuestra sesión mensual que dedicamos a ayuda a la Iglesia necesitada, a todos estos lugares, todos los cristianos perseguidos, nuestros hermanos. Para ello, Marta Meléndez, voluntaria de la diócesis de Astorga, nos acercará estas realidades de esta sección. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra Iglesia particular en las distintas zonas diocesanas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Adán, ¿dónde estás?
Queridos oyentes que nos escucháis desde las ondas de COPE en la diócesis de Astorga, bienvenidos a esta sección dedicada a hablar sobre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo, de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos aún muy reciente la visita apostólica del Papa León XIV a España, una visita que ha contado con un itinerario de lo más intenso. Una de las paradas del Santo Padre en Madrid fue en el Congreso de los Diputados, donde intervino para dirigirse a los parlamentarios españoles. Allí el sucesor de Pedro ha hablado sobre la importancia del respeto y la custodia del derecho a la libertad religiosa, y lo ha hecho con las siguientes palabras.
De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho fundamental que tutele el ámbito más íntimo de las personas. La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente, y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe.
Seguimos adelante. El pasado 13 de junio se cumplió el primer aniversario de la terrible masacre en la aldea de Yelwata, en Nigeria. Allí, 259 cristianos fueron asesinados durante un asalto llevado a cabo por pastores fulani radicales. Sin embargo, la comunidad cristiana no ha perdido la esperanza. Su párroco, el padre Jonathan Ukuma, sigue allí a pesar del peligro, y los cristianos del poblado luchan cada día por seguir adelante. De ello hemos hablado con María Lozano, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, que ha estado recientemente visitando a las comunidades cristianas de la zona, también allí en Yelwata. Le hemos preguntado cómo es posible que después de tragedias como la de Yelwata, nuestros hermanos hablen de perdón, sigan participando en misa y miren con esperanza al futuro. Esto es lo que nos ha dicho.
Pues esta pregunta es probablemente la pregunta que más nos hacemos siempre durante nuestras visitas, y también nos la hicimos aquí. Nuestra realidad a veces es difícil comprenderlo, pero después descubres que cuando estás tan cerca de la muerte, cuando estás tan cerca del final de la vida, para muchos la fe es algo que realmente es una soga, un flotador al que agarrarse, y es realmente el centro de sus vidas. Muchas veces yo recuerdo también a alguien que le pregunté justo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en medio de tanta violencia, tanta crueldad, sigan mirando con esperanza y participando en la Iglesia, siendo que muchas veces esta pertenencia a la Iglesia también es lo que les supone un peligro. Y me dijeron que justo porque están tan cerca de la muerte, ellos también viven mucho más presente su fe, mucho más cerca de Dios, porque saben que al final de sus días es el único, lo único que merece la pena. Y yo creo que eso es una cuestión que a veces nosotros nos olvidamos tanto, ¿no? Pero recuerdo especialmente un testimonio de un joven, ¿no?, que decía, ¿no?, yo perdono. No porque olvide lo sucedido, ni porque el dolor haya desaparecido, sino porque no quiero que el odio tenga la última palabra. Y bueno, esto es un mensaje tan fuerte, tan liberador, tan tremendamente cristiano, ¿no? Yo perdono, ¿no? Yo perdono para que el odio no tenga la última palabra. Creo que esto realmente es un tesoro que nos regalan nuestros hermanos y hermanas de Nigeria, de Yagualata.
Este es el testimonio que nos dan nuestros hermanos, los cristianos de Nigeria. Un testimonio de perdón y de esperanza, de que el odio no tiene la última palabra. Esta es la Iglesia que sufre y nos necesita en tantos rincones del mundo, como es el caso de Nigeria y de esta aldea de Yelwata, a la que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyamos con nuestra oración y con la generosidad de tantas personas. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre, perseguida y necesitada en el mundo. Muchísimas gracias por escucharnos y por abriros a conocer esta realidad tan dura para muchos de nuestros hermanos en todo el mundo. Volveremos a escucharnos el próximo mes. Mientras tanto, podéis manteneros al tanto de todas las noticias a través del sitio web de la Fundación, ayudaalaiglesianecesitada.es. Si queréis colaborar, también podéis hacerlo llamando al 91-725-9212. 91-725-9212. Hasta pronto, amigos.
Continuamos nuestro programa y lo hacemos repasando la actualidad en las distintas zonas. Desde la de Zamora nos informa nuestro compañero Miguel Ángel Casquero, a quien saludamos. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, María Ángeles, y a todos los radioyentes del Espejo de la Iglesia. Destacamos en esta semana unas pinceladas informativas en el territorio zamorano de la diócesis, de las unidades pastorales de Sanabria, Carballeda y de los Valles Támara. El sábado pasado, casi 2 centenares de agentes pastorales participaron en el encuentro diocesano organizado en el Santuario de la Virgen del Carmen en Avianos de Valverde. Una jornada de encuentros y experiencias en la que no faltaron momentos especiales, como los testimonios realizados por algunos de los agentes pastorales, la celebración de la Eucaristía y la comida de convivencia en el privilegiado entorno de la explanada del Templo Mariano. No obstante, el sabor agridulce de este encuentro se manifestó al organizar a las 3:30 de la tarde, cuando el sol más apretaba, una procesión con la imagen de la Virgen desde el santuario hasta la iglesia parroquial. Y si esto se organizaba el sábado pasado, el domingo Cáritas Los Valles Tábara retomó los encuentros intergeneracionales por el territorio. El domingo 21 de junio se celebraba en Quiruelas de Vidriales el encuentro y velada festiva con un concurso de bingo. El equipo de Cáritas también viene ya preparando la comida solidaria anual, prevista para el domingo 11 de octubre. Del mismo modo, algunas actividades en esta época estival dirigidas a los niños como talleres infantiles por algunas localidades del territorio, así como la atención y escucha a personas en soledad no deseada. Y María Ángeles, en esta semana se ha venido festejando a San Juan Bautista en algunas parroquias como en Colinas de Trasmonte, en Santibáñez de Tera, Santibáñez de Vidriales o San Juanico, por poner unos ejemplos. Las elevadas temperaturas han obligado a recortar los recorridos procesionales, aunque la solemnidad de la fiesta no se ha visto alterada. Feliz fin de semana para todos.
Desde Zamora nos vamos hasta nuestra zona diocesana de Galicia. Allí tenemos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenos días a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. El pasado sábado nos reuníamos en el hermoso santuario de la Virgen del Carmen en Navianos de Valverde, en la zona de Zamora. Este año, este final de curso de los miembros y de los participantes en la DEU y de agentes de pastoral, nos reuníamos en esa zona zamorana de la diócesis para compartir este final de curso. Después de la llegada, después de los testimonios de diferentes personas, de diferentes grupos, tuvimos la celebración de la Eucaristía, perfectamente participada por todos los miembros de las diferentes zonas de la diócesis, y posteriormente una comida de hermandad. Y tengo que señalar que me gustó muchísimo porque me recordó las viejas comidas que hacíamos antes cuando salíamos de fiestas. Cada uno llevaba lo que podía de su casa y después lo compartía con todos los demás. Ahora somos más prácticos, seguramente, encargamos una paella, pero a mí me gustó ver cómo la gente se ponía por grupos, por zonas, y inmediatamente empezaban a levantarse, a ofrecer los dulces, las empanadas, las cosas que llevaba cada uno. Me gustó el ambiente. Fue un día precioso en el que se nos animó a todos los diocesanos, especialmente a todos los que nos vinculamos a las unidades pastorales, a la Escuela de Evangelizadores, a buscar también nuevas formas, nuevos temas que seguramente desde la diócesis se nos van a proponer para que este proceso de formación no se interrumpa y se pueda enriquecer en los próximos años. Así nos lo expresó don Javier, nuestro administrador diocesano, felicitando a todas las unidades pastorales que estábamos presentes y a todos los miembros de la EDEU. Queremos también recordar que hemos celebrado las fiestas en honor de San Juan en todas las zonas de la diócesis. Aquí, si me permitís, me gustaría señalar la celebración entrañable en una parroquia muy, muy cercana al barco. Me refiero a Éntoma. Preciosa celebración en honor de San Juan con fiesta sacramental. Es bonito ver la imagen de San Juan seguida de la custodia, el palio, los niños de la primera comunión. Gracias a don Juanjo por hacer posible esta invitación a todos los sacerdotes de la UPA de Obarco. Y por supuesto estamos ya a punto de entrar en el mes de julio, en el mes en el que empiezan las vacaciones, los diferentes momentos de vacación. Es verdad que nuestra vida parroquial se ralentiza un poquito, aunque hay muchas fiestas, hay compromisos, hay bodas, hay bautizos. Y también damos la bienvenida a todos aquellos diocesanos que regresan en los meses de julio y agosto a pasar o sus vacaciones o parte de sus vacaciones con nosotros. Que sepan que nuestras iglesias están muy abiertas para ellos. Ellos llegarán a pasárselo bien, a disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero la inmensa mayoría de ellos se integran una vez más en sus comunidades de origen. Por eso tenemos que ser acogedores y hospitalarios. Desde aquí, desear a los niños que han terminado su proceso formativo, que están a punto de recibir las notas, que disfruten de un maravilloso verano. Y a vosotros, desearos que este verano caluroso que se presenta sea también una oportunidad para no olvidarnos de vivir nuestra fe en comunidad y en familia. Felices días a todos.
Seguimos también repasando la actualidad de nuestra iglesia particular. Abrimos este espacio recordando que el ISTAL, el Instituto Superior de Teología de Astorga y de León, ha presentado, bueno, prepara su quinto curso como oferta de enseñanza superior y ha presentado también la nueva página web www.istalteología.com. En un acto que tuvo lugar ayer, 22 de junio, en León y que contó con el obispo de León, don Luis Ángel, y también con nuestro administrador diocesano, don Francisco Javier Gay, en el que se reconocía también a los 89 alumnos del instituto en el curso que termina. Con esta nueva página web, el ISTAL, con sede en el Seminario Mayor San Froilán, pretende ofrecer un nuevo espacio de comunicación, pues para hacer más cercano y accesible el servicio que presta a la Iglesia y a la sociedad. Desde su constitución el 15 de agosto de 2022, por el decreto pues, que rubricaban entonces los obispos de Astorga y de León, Monseñor Jesús Fernández y don Luis Ángel de las Heras. Recordamos que es una iniciativa conjunta de aliento sinodal, abierto a los laicos, pues que ayer, la mañana de ayer, quiso remarcar tanto el obispo de León, esa formación teológica, pues que no debe percibirse como algo lejano o reservado a unos pocos, sino que es abierto a todos, y también nuestro administrador diocesano quiso subrayar la presencia del Istal como que mostraba la importancia de unir la fe con la cultura.
Esta presencia del Istal muestra la importancia de la unir la fe con la cultura. El reciente viaje del Santo Padre a España lo ha puesto muy de manifiesto y es absolutamente esencial. La fe se tiene que hacer cultura y la cultura ha de estar abierta a la fe para poder serlo con autenticidad. Y la realidad del Istal hace posible este entre nosotros. Es un centro de estudios superiores donde se pueden obtener unas titulaciones por parte de cualquiera. Acabamos de recordar que está abierta a todos, no solo a la formación de los futuros sacerdotes, sino que está abierta a la formación de laicos, de consagrados, candidatos al diaconado permanente, pero de modo muy especial tiene vocación de poder estar abierta a todos los laicos de estas diócesis o de otras que se pudiesen acercar. Un centro pues, de estudios superiores aquí en la ciudad de León, en el que se pueden obtener grados equivalentes, la titulación que se obtiene, el bachiller en teología, es equivalente a un grado superior en humanidades, con las mismas características que otros grados en humanidades que pueden obtenerse y que facilitan también no solo la posibilidad de dar clases de religión, no solo la formación, por supuesto, filosófica y teológica, sino que también permiten, al igual que otros grados en la rama de humanidades, el acceso a diferentes posibilidades laborales.
Desde aquella fecha fundacional, ya han sido 4 años, los cursos académicos pues que se han completado en el Istal, en el grado académico de Bachillerato de Teología, con 25 alumnos en el curso 2025-2026 y con 60 alumnos en los módulos que se imparten de la DECA, la Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica. Una comunidad de 89 alumnos, como decimos, que han podido seguir esta formación integral en las dimensiones humana, intelectual, espiritual y pastoral. Y desde aquí pues invitamos, por supuesto, a que todas aquellas personas que tengan cualquier duda visiten la web, se pongan en contacto con el Istal pues para seguir formándose, que sin duda merece la pena. Y no podemos olvidarnos que nuestra iglesia particular de Astorga sigue mostrando ese apoyo a todos los afectados por las tormentas en Viana do Bolo, que ocurrían el pasado 17 de junio. Varias aldeas del concello de Viana se convirtieron pues, en el centro de una tormenta que provocó graves riadas. Prado Cabalos, Pixeiros y singularmente Abouza son esas aldeas que sufrieron con mayor fuerza los graves daños provocados por estas lluvias torrenciales. El párroco de estas localidades, los sacerdotes de la UPA, junto a Cáritas de esta unidad pastoral y Cáritas diocesana, han estado todo el tiempo pendientes de estas personas, de la situación creada y de ofrecer la colaboración pues, que toda la Iglesia diocesana para paliar lo más posible este daño causado. El administrador diocesano se hacía presente en Abouza, que es esta aldea la más afectada, de unos 50 habitantes. Han sufrido graves daños. Pues para eso recordamos que Cáritas diocesana ha abierto una línea de ayuda para quien lo desee pueda ofrecer su colaboración en la propia cuenta de Cáritas diocesana, haciendo constar el concepto emergencia tormentas o en el Bizum 02815. Pues esperemos pues que todos los afectados, que esto se pueda recuperar lo antes posible, y seguimos rezando también por ellos. Y en esta novena al Perpetuo Socorro en Astorga, que concluye hoy a las 8 de la tarde con la Eucaristía, previamente Rosario Novena, que están predicando los estudiantes redentoristas. Mañana será la gran fiesta, 27 de junio, 7:30, procesión por los jardines de la sinagoga y 8, Eucaristía. Y dentro de los actos centrales que han tenido lugar en el Palacio de Gaudí, recordamos 24 de junio, ocasión de la primera piedra, con esa visita teatralizada de Mixticios y, por supuesto, el concierto de Carlos Núñez. Ayer 25, Monseñor Luis Argüello presidía la Eucaristía en la capilla, con un aforo limitado en la capilla del Palacio de Gaudí. Se descubría la escultura del arquitecto y ese concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y hoy 26, como cierre la conferencia Gaudí, Espacio, Tiempo y Arquitectura en el Palacio Episcopal de Astorga, impartida por Rodrigo Almonacid. de la Universidad de Valladolid. Y recordamos también que se está organizando de nuevo una convivencia de verano para niños y niñas del 20 al 26 de julio en Corporales de Cabrera, en el albergue diocesano Las Rivas. Tienen toda la información en la página web de la diócesis o poniéndose en contacto también con don Luis, que es el delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional, en el 660-862930. Como también recordamos esa iniciativa que ha puesto en marcha la Catedral de Astorga con motivo del eclipse total de sol del año 2026, que será el próximo 12 de agosto, bajo el lema El Camino de la Luz. Esta propuesta se aleja de una simple observación astronómica para convertirse en un acceso a la cubierta del templo, donde se pueden observar, tener unas vistas privilegiadas, una duración de 3 horas, contará con plazas limitadas, el precio total es de 30 euros y tienen toda la información en la Catedral de Astorga. Continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿por qué Dios permite todo lo que sucede al pueblo venezolano? Máximo responde:
cuando alguien muere o cuando ocurre una desgracia, siempre solemos acordarnos de Dios y decimos: ¿por qué Dios se lo ha llevado? ¿Por qué Dios permite la muerte? Sin embargo, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué existimos? ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué existe el universo? Porque claro, le echamos a Dios la culpa de los males, pero no solemos agradecerle demasiado los bienes que nos da gratuitamente. Hay una frase que recogida en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, que habla de la autonomía de las realidades terrestres. Es decir, Dios creó el mundo, creó el universo, creó las personas, pero respeta las leyes de la naturaleza y respeta la libertad del ser humano. Por tanto, no es que Dios quiera mandar un terremoto o mandar una tormenta, sino que eso tiene una explicación científica mediante las leyes físicas. Si yo me pongo al borde de una terraza y me inclino y caigo al suelo, no es que Dios me empuje, es la ley de la gravedad. Por tanto, tenemos que saber distinguir. Sin embargo, lo que está claro es que Dios creó todo para bien y al final, más allá de la muerte, más allá de las desgracias, el Señor nos creó para vivir eternamente felices. Y en este sentido, pues sabemos que para que haya esa felicidad plena, deberemos despojarnos de todo aquello que nos limita en esta vida, una serie de limitaciones que tiene nuestro cuerpo, que tiene fecha de caducidad. Por tanto, no es que Dios lo quiera, Dios lo permite, pero porque en el fondo y al final del camino tiene preparado para nosotros algo mejor, aunque ahora no lo entendamos.
Y continuamos y concluimos ya nuestro programa, como no puede ser de otra manera, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae, como siempre, una obra muy interesante titulada Adán, ¿dónde estás?
Adán, ¿dónde estás? Del Cor Inquietum Dei al Cor Inquietum Hominis. ¿Somos un enigma indescifrable o un misterio digno de ser amado? En este libro, Amedeo Cencini une psicología y teología para explorar nuestra identidad desde el Génesis. Tras nuestras caídas, solemos huir por miedo y vergüenza, convirtiéndonos en enigmas. Pero Dios no deja de buscarnos como un enamorado, no quiere perdernos. Este libro te enseña a transformar la culpa en una inquietud sana, revelando que la conciencia moral es una invitación a la relación, no una carga de prohibiciones. Descubre a un Dios cuyo corazón permanece inquieto hasta encontrar descanso en ti. Atrévete a habitar el misterio. De la editorial Salterre, Adán, ¿dónde estás?
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos ya en el programa, en el primer programa del mes de julio de este año 2026, el próximo viernes 3. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X. Que pasen una feliz semana.